Hola a todos, somos Carol y Calvo y somos polos opuestos.
Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar.
Pues bienvenidos ya a este quinto programa de Polos Opuestos. Queremos dar las gracias en primer lugar, como siempre, a toda la gente que nos estáis haciendo feedback, nos planteáis cuestiones y nos dais también, nos aportáis información.
Sí, nos han hecho de hecho dos preguntas, una Moy Afrikaner que nos preguntaba, bueno, nos matizaba más bien el asunto de la reacción de Maillard con las patatas de las que estuvimos hablando hace unos días y que recomendábamos un tipo de patata, la agria o la Kennebec, por, bueno, pues la proporción.
Hacen la diferenciación entre esa reacción y lo que es que puramente quemarse.
Sí, que técnicamente lo que está pasando no es que se quemen, sino que se está caramelizando, se está dorando en exceso los azúcares que tiene la patata y un poco pues es lo que comentábamos. Solo por terminar de matizar, pues parece que es la proporción efectivamente de azúcares de peptina y de almidón el que es el responsable, esa proporción es la responsable de que unas patatas se hagan mejor que otras. Y luego también nos habéis preguntado por el último tema que pusimos en el anterior programa, del programa 4, para cerrar el especial sobre Aestad Mineral y True Detective. Y bueno, pues mismo, tenía un cierto guiño temático. El tema se llama La llamada de Chulu, de Call of Chulu,
de Metallica,
pero una versión... Y bueno, no lo pusimos entero, el tema son como 8 minutos, si estáis interesados pues lo podéis buscar sin demasiado problema y la versión de Metallica es muy buena, pero hay versiones, ya digo, orquestadas que son
que
bastante...
Que también molan bastante, sí, esa es súper bonita, la verdad. En este programa pues vamos a volver a hablar de juego y serie. ¿Qué elegimos primero? Pues el juego, fue la primera decisión que tomamos. Elegimos uno que tiene bastante telita que cortar, porque hay mucho de lo que hablar del juego. Es un coin de GMT, que es, nos gustan bastante, y en este caso pues es el Cuba Libre.
Creo que no es ningún secreto que nos estamos centrando en juegos temáticos. Algún día creo que nos vamos a intentar meter con algún juego euro, pero son sobre todo dos motivos por lo que nos metemos con juegos temáticos. Punto uno...
Que es lo que más nos gusta, o es lo que más tenemos también en casa.
Con lo cual, pues eso, pues...
Es más fácil de hablar de lo que uno ya tiene cierta experiencia y sabe...
Lo conocemos un poquito mejor y nos resulta un poco más fácil preparar los programas. Pero también hablar de un juego temático da para comentar muchas más cosas.
Claro, para comentar muchas más cosas. En este caso es evidente que el Cuba Libre, que se basa en la Revolución Cubana, pues imagínate todos los hechos históricos que la acompañan, que acompañan al juego.
Además de pues cuestiones estratégicas y demás. Es cierto que este juego, dentro de los temáticos, pues bueno, tiene una serie de abstracciones, porque estás jugando con cubos, con prismas, que bueno, van a representar tropas, van a representar a las guerrillas, pero aún así a mí me parece bastante fácil sentirse inmerso en lo que sucede.
Sí, dentro de la partida. Y luego vamos a hablar de una serie. ¿Qué vamos a intentar hacer en este sentido? Siempre vamos a intentar buscar un hilo conductor entre juego y serie. No siempre va a ser fácil y las evidencias no son tan claras.
Y si no, nos la inventamos.
Y si no, nos la inventamos, exactamente. Pero realmente, en este caso, sí hubo algo que nos evocó la serie de la que vamos a hablar. Cuando decidimos el Cuba Libre, una de las facciones muy claras es el sindicato, ¿verdad? Que representa como los casinos, como la mafia, ¿no? Dentro de lo que fue la situación de Cuba en ese momento.
Es la mafia, realmente, representa la mafia pura y dura.
Entonces, una vez me acuerdo, o sea, cuando se puso el tablero en mesa y me lo empezó a explicar Calvo, vi ahí claramente a Al Pacino, en este caso, a Michael Corleone, visitando a su hermano Fredo en El Padrino 2. Y tuve esa, me evocó a la película del Padrino. ¿Y qué serie de televisión conocidísima está basada en la mafia italoamericana? Pues, vamos, una de las top, Los Soprano. Así que la serie de la que hablamos va a ser de Los Soprano.
Perfecto.
Cuba Libre y Los Soprano. Vamos con ello.
Bueno, Cuba Libre, ¿hablamos algo de la ficha, como siempre?
Sí, vamos a darle el ranking
¿En la BGG?
En la BGG, el puesto que ocupa es el 484, no está encabezando.
No es que sea un top en esa lista, pero yo diría que sí que es un juego top dentro de su dentro del estilo. Dentro de los juegos
de los
Wargames, está en el puesto 37. Aquí, pues como en otras ocasiones, podríamos entrar en el debate de si es un juego de guerra o no. Los groñars de culo duro dirán que esto ni de lejos es un Wargame, posiblemente. Otros un poquito más permeables dirán que, bueno, pues sí, que no pasa nada por llamar esto Wargame. A mí me parece que sí. Sí que representa el conflicto. Por supuesto que no estamos ante un Wargame clásico de con los suministros y con las 18.000 eventos y 18.000 tablas, cierto, pero me parece un juego pues muy cercano. Sea como sea, en la BGG aparece y en un puesto bastante digno, que es el puesto 37.
En el 37. El juego es de 2013, se juega de 1 a 4 jugadores.
Aunque, como otras veces hemos comentado, para jugar de 1 a 4, mejor dicho, de 1 a 3, vas a tener que meter bots, vas a tener que meter una serie de diagramas de flujo para las tomas de decisiones de qué es lo que hacen esas facciones. Ni lo hemos jugado ni de momento tenemos intención. A mí me parece, generar los bots a mí me parecen un poco dolor.
Claro, lo suyo yo creo pues es eso, es jugarlo a 4 para que cada jugador maneje una de las facciones y se den todos los casos dentro de la partida.
Y es que las interacciones son importantes en las otras facciones, luego vamos a comentar eso. Duración.
La duración son 180 minutos.
Tres horitas. Yo diría que es cierto que si sabes jugar son 3 horas. Es cierto que si no sabes jugar, la explicación, pues yo creo que de los 3/4 de hora es difícil bajar.
Y luego genera mucho AP. A mí en este caso, es verdad que yo solo he jugado 2 partidas, estoy aprendiendo a jugar el Cuba Libre, no sé jugar realmente, pero claro, me genera mucho AP porque para mí la toma de decisiones y saber bien lo que tengo que hacer en cada momento, pues me está costando.
Hay mucho riesgo y sobre todo es como si estuvieras jugando 4 partidas. Este comentario seguro que lo habéis escuchado de Bast, del juego Bast o del juego Root, en el que como cada facción tiene unas acciones distintas y unos objetivos distintos, es que al final como que te tienes que aprender 4 reglas de partidas, y aquí pues pasaría algo parecido, con lo cual una primera partida no os extrañe que se os vaya a las 4 o 5 horas, o incluso, pero 3 horas cuando ya sabes jugar yo creo que es una cosa bastante asumible. El diseñador es Volko Runke, luego vamos a hablar un poquito de él. Y seguro que os suena ya de algunos otros juegos, y bueno, ya digo, como vamos a comentar después, vamos a ir un poquito rápido sobre esto. Artistas, diseñadores, gráficos e ilustradores, pues vamos a destacar a 2.
Xavi Carrascosa.
Y a Chechu Nieto, que como sabéis son compis de aquí, conociditos por todos, yo creo, y nada, un saludo de hecho a ambos. Y esto está publicado pues,
por GMT.
GMT, que ya sabéis que es la editorial de cabecera para esta peli. Volko Runke. Bueno, Volko Runke es un analista. Y aquí lo primero que me viene a mí a la cabeza es ¿qué es un analista? Porque es de estas cosas que, bueno, intuitivamente...
Claro, es lo típico que defines, según la palabra analista, pues el que analiza.
¿A qué te dedicas? Soy analista. Bueno, pues yo seré un ignorante supino, seguro.
¿Qué es lo que hace este hombre?
Yo, cuando un analista, pues supongo que será alguien que se encarga de procesar información, procesar datos, etcétera. Y bueno, yo me lo fabulo pues delante de la mesa y de un ordenador pues procesando datos y que seguro pues que no tendrá
que no tendrá nada con lo que haga realmente.
Es como cuando me dicen, ah, tú eres logopeda, el de los pies, ¿no? Digo, sí.
Exactamente. Larga.
Bueno, parece que trabaja como instructor en una escuela de inteligencia de la CIA, en el Sherman Kett School de la CIA, y pues parece que se dedica precisamente a formar, a entrenar a este tipo de, bueno, de
alumnos. Me parece súper curioso, ¿verdad? Que un instructor de la CIA se dedique a diseñar juegos.
Bueno, parece que de hecho
los juegos los utiliza.
Entonces parece que tiene... Ahí lo podéis encontrar en BGG. Uno de los juegos que sí que se ha hecho un poco más conocido, el nombre no aparece creo que publicada en las mecánicas como tal, pero podéis ver alguna imagen de él, es el Kingpin de Hanford el Chapo, que es pues eso, la captura del Chapo,
del
de
Chapo
Joaquín el Chapo
Guzmán,
en el que parece que 2 bandos se van a repartir uno de ellos va a llevar, pues eso, al Chapo y a su comandita, y los otros lo que están llevando es a la CIA para encontrarle. Hay una especie de información oculta, hay una especie de pequeño mapa en el centro, con lugares, bueno, pues digamos que suculentos para el Chapo, desde sitios de alterne y casinos y lugares de ocio, hasta pues sitios, supongo, que los que, bueno, pues hacer sus negocietes. Y bueno, pues eso, hay unas cartas, hay información oculta, no sé exactamente la mecánica, pero bueno, tiene una gestión, digamos, de cartas para hacer eventos, y en resumen, pues parece que lo utiliza para esos...
Como un entrenamiento de capacidades...
Parece que sí, o sea, que al final el objetivo de parte de los juegos, supongo que toda la formación no es que sea esa, pero cuando utilizan los juegos, está basada en que se procesen los datos, que se procese la información, posiblemente que se procese...
La toma de decisiones...
Claro, y que esas tomas de decisiones se tengan que hacer... con presión, con una presión, y a lo mejor
se entrenen, claro.
Una tarea que aparentemente te puede parecer muy automatizada, como jugar a Agrícola, seguro que hay gente que se lo tiene pulidísimo y tú le dejas tranquilito y es que no pierden. Ahora, en cuanto empiezas a meter algún tipo de estresor, tiempo, unas condiciones ambientales ya un poco más incómodas, alguien que te está cantando al oído,
que te está mirando,
y eso efectivamente es una cosa que he podido analizar, como decía José Luis Cantero Rada, que efectivamente pasa, hay gente que cuanto empiezas a mover
las condiciones,
exacto, cuando empiezas a mover las condiciones óptimas, ojo, ya no juegan tan a gusto, ya no juegan tan cómodos y ya empiezan a cortocircuitar un poco. Pues sospecho que una de las partes de ese entrenamiento pueda tener que ver con eso. Vamos a ir modificando las exigencias en cuanto a la cantidad de información que hay que procesar, en cuanto a las variables que te perjudican a poder tomar esas decisiones. Y supongo que a lo mejor para un analista, alguien que tiene que, pues eso, hacer esas tomas de decisiones, el entrenarse en esa presión, supongo que puede ayudar a que cuando se tenga que hacer de una manera real, pues se pueda transferir ese entrenamiento a la situación,
real.
Todo
muy
esto
curioso, desde luego.
Es pura especulación, pero parece, bueno, eso sí que parece que es real, que los ha utilizado para ese entrenamiento. Cuba Libre está inmerso...
Es un coin, ¿no? Lo que se conoce como un coin, que yo realmente no sabía lo que era, me explicaste que lo que significa contrainsurgencia.
Eso es, son las iniciales de contrainsurgencia, eso es lo que significa coin. Y bueno, es un concepto que parece que ya se inicia en cierto modo en alguno de sus diseños anteriores, como Wilderness War, un juego basado en las guerras en Norteamérica en el mediados del siglo XVIII, entre los franceses y los indios autóctonos, y bueno, en el que parece que el concepto de la guerrilla y de los asedios sí que está representado.
Está
no lo he jugado, honestamente, y bueno, pues parece que eso, bueno, es un acercamiento a, por lo menos, esta aparición de este elemento de la guerrilla y del asedio. Labyrinth no es un coin todavía, pero aparece también esta...
Pero sí comparte alguna característica, ¿no? Como lo de...
Es un control de área que no está basado en mayoría, sino en la gobernabilidad de los países... Y la orientación política.
Lo de ocultar o activar las tropas.
Eso es, que las
guerrillas en este caso, en el Labyrinth.
Exacto, que estén ocultas o activas y que las tropas de uno de los bandos pues están actuando contra la insurgencia. Están haciendo, pues eso, están intentando mitigar esa reacción que representa en este caso el yihadista, esa insurgencia en los países en los que, bueno, están representados.
Labyrinth es un juego que nos gusta bastante, que también tenemos y le hemos dado bastante tralla.
Os recordamos que tenemos un especial en el que al menos el 50% de Polos Opuestos colabora, que es en el tablero, y hay uno de los programas, no sé cuál es, el 134, 133,
del 132, tablero, donde Calvo da una lección magistral, podríamos decir,
o una solfa,
una solfa de las buenas,
o una solfa
por si
importante, más potente que la dormidina y la belladona juntas. Bueno, pues tenéis un programa, fuera de broma, de una horita y media en la que, bueno, intentamos desgranar el juego y, bueno, pues ahí vais a poder consultarlo. Bien, la saga Coin ya como tal consta de varios volúmenes. Vamos a hacer un pequeño repaso y lo principal es la ambientación y el conflicto que pretenden representar. El primero realmente es Andean Abyss. que está basado sobre todo en el conflicto colombiano con las FARC, con el cártel de Medellín, si no recuerdo mal, que es el de, bueno, como el de, el que ahora está tan de moda, el de la serie Narcos,
el Pablo Escobar.
Pablo Escobar. Y bueno, pues el gobierno, evidentemente, de Colombia. Y bueno, pues es el primero que se publica. Creo que tuvo un éxito bastante importante. Y bueno, pues parece que es el que más similitudes en cuanto a complejidad de reglas tiene con Cuba Libre. No lo he jugado y bueno, sí que me resulta interesante. Pero es verdad que teniendo Cuba Libre, luego lo comentaremos con claro. más detalles. Como
primero
que,
la cosa es: vamos a jugar. Voy a ver si domino Cuba
este
libre,
un poquito. Voy a disfrutar bien este, voy a paladearlo bien.
Y cuando aprendamos, pues ya.
Y mañana.
Bueno, cuando aprenda, no, me meteré en otro.
Mañana Jordi Dan. Cuba Libre es el segundo, el volumen 2. Y pues eso, ya sabéis de qué va, de la revolución de Castro, la insurgencia de Castro, en los años 57-58 hasta el 59, luego lo vamos a comentar con un poquito más de detalle. Tercer volumen de la saga Coin, A Distant Plane. Este está ambientado, que siempre me lío, en el conflicto de Vietnam. Perdón, de Afganistán.
Afganistán, Fighting the Lake.
Y es el siguiente, que es el cuarto, Fighting the Lake. Es el
que está ambientado en Vietnam.
Parece que estos dos son bastante más complejos. No me preguntéis qué mecánicas incluyen o cuál, pero parece que, aparte de que hay más localizaciones, hay más mini reglas. Y parece que la densidad aumenta y se nota. Un quinto es el Colonial Twilight, representando el conflicto de Argelia con Francia. Y este tiene la peculiaridad de que está pensado para dos. A mí me tiene muy interesado ver cómo funciona un coin para dos. La gente que lo ha probado dice, da el aprobado, da el ok. Y es verdad que quizá como para mí es un conflicto que ignoro mucho más, en el que no estoy tan empapado y quizá los eventos no me van a resultar tan familiares... Pues quizá no me llama tanto temáticamente, pero yo creo que habría que darle una oportunidad también.
Sí, porque además 6 a 2 va a salir más a mesa, seguro.
Otro histórico es el Liberty of Death, que está basado en los conflictos de Estados Unidos y en sus guerras tradicionales y clásicas. Y pasamos después a los de la antigüedad, que es el Falling Sky, basado en las guerras entre los galos y Roma.
Y Roma, un Asterix Obelix en tablero, pero vamos, sin dibujitos.
Y Pendragon, basado en la Britania del siglo VI. Parece que este Pendragon es de los más duritos que hay. Y que tiene unos elementos que hacen que sean bastante más complejo de jugar. Parece que está planificado que este sí que va a salir uno sobre Gandhi.
Hombre, pues este le debemos nosotros...
Luego los chistazos.
Después de los chistes. Vamos, nos lo tenemos que comprar.
Pues parece que está programado para, creo que el año que viene. Y luego pues hay también unos rumores sobre... Vamos a ver la peor pronunciación del mundo que podemos hacer.
Vas a hacer un homenaje...
Bridge Burning Red Rebel and White War in Finland. Parece no, de...
Un homenaje al príncipe gitano.
1917 a 1918.
Bueno,
y basado, pues eso, en las cuestiones de Rusia con...
Ah, no, era Rafael, ¿no?
Bueno, los dos sí, mandaré.
Los dos hablan bueno, bien.
De este, junto con algunos otros que parece que están en el tintero, no sabemos si se llegarán a publicar o no, pero bueno, parece que la saga Coin goza de cierta salud y que... Pues bueno, a esta mecánica se le pueden meter distintas temáticas.
Lo que tiene pinta es que son todos duretes de jugar y con una extensión de reglas.
Cuba Libre, de hecho, parece que es el más
accesible. El más sencillo, pues fíjate, así, y lo llevo así, miedo me da lo demás. Pues vamos a hablar ahora de lo que son las mecánicas principales del Cuba Libre.
Como en otras ocasiones, no vamos a explicar las reglas, pero sí que vamos a, bueno, pues eso, ver cuáles son los principales elementos. Empezamos con el control de área. Este juego tiene, de hecho, dos tipos de control de área, dos tipos de mayorías especiales, por así decirlo. Una basada en, bueno, en lo clásico, que es tener más unidades,
que
más,
el resto.
Más cubitos que el resto en una zona, con la peculiaridad que no es ser el que más tiene, sino que tienes que tener más
que la suma, que la suma del resto.
Lo cual, bueno, pues es simpático y, bueno, pues representa el cómo para poder controlar de verdad una zona o estás prácticamente solo...
Los esfuerzos que tienes que hacer son tremendos.
Y el gobierno, que depende mucho del control, también en algunos momentos, el 26 de julio, pues se van a ver obligados a tener esto muy en cuenta. Y luego hay otro tipo de control de área, que es lo que llaman el apoyo y la oposición del pueblo al gobierno.
En este caso es más el gobierno y los barbudos.
Son los que más se benefician, los que más dependen de esa cuestión. Bueno, pues esos dos tipos de control de área están simultáneamente en todas las zonas. Puede haber control de uno, pero apoyo hacia otro, es decir, todo con eso se puede jugar. Y se activan de una manera distinta. Como hemos dicho, uno va con los cubos y el otro va con una serie de mecánicas que implican eso, pues afectar a la población. Otra mecánica muy significativa para mí es la asimetría, que aquí cada bando hace unas cosas diferentes, completamente diferentes al resto.
Tienen unas acciones distintas, depende de la facción que seas, así tienes que aprender a jugar.
Unos objetivos distintos y una manera de jugar muy diferente. El gobierno, los deberes que tiene que hacer no tienen nada que ver con los deberes que tiene que hacer la mafia. El 26 de julio el directorio revolucionario, aunque van un poquito de la manita y tienen ese objetivo común de que el gobierno no gane y bueno, pues tienen algún...
Claro, al principio de la partida se producen esas alianzas.
Sí, suelen tener que ir un poquito de la mano, pero vigilándose y metiéndose alguna puñadita. Pero por lo general suelen ir un pelín de la mano. Y bueno, pues ya digo, DR y 26 de julio, a pesar de estar más o menos en ese mismo alineamiento...
Finalmente el objetivo para ganar es distinto.
Y la manera en la que van a actuar es diferente. Los barbudos de Castro se van a expandir de una manera mucho más notoria. El directorio revolucionario va mucho más pelado, con lo cual va a tener que elegir mucho...
Muy pocos recursos,
Y va a estar con muchas, por lo general, muchas menos unidades. En fin, esa asimetría es fundamental y es característica de...
Y una dificultad añadida porque hace que te tengas que conocer bien tu facción para ganar, pero claro, conocer los objetivos del resto de jugadores para impedírselo todo lo posible.
Que es lo más complicado. Otra mecánica muy importante es la negociación de los puntos de acción, de los recursos, mejor dicho. Esto pasa por alto, o por lo menos a mí me ha pasado en todas las primeras partidas que he jugado con novatos. Porque no sabes jugar y ya bastante tienes por intentar moverte con el mapa.
Como para arriesgarte a hacer algo y ceder en algo para que finalmente le estés dando la partida.
Es que muchas veces ni se te ocurre, es decir, todos esos recursos que dependes de ellos y es lo que te vas dando cuenta según juegas, que es importantísimo, intentar asfixiar a un jugador para que no tenga recursos, intentar hacer las acciones más potentes aunque te cuesten mucho, hacer muchas cosas y que evidentemente te van a quemar recursos. Claro, ves que claro, es la moneda del juego. Y eso, negociar con ello, puede ser crítico y es donde está la doble vuelta de tuerca de interacción. Oye, mira, hacemos una cosa. Venga, yo no hago mi acción de hacerme las bases. Voy a hacer un ataque a esta unidad para quitarle a este jugador, para quitarle lo que sea, pero me lo financias
tú. Pero tú a cambio, exactamente.
La pasta me la das tú, que tú vas muy bien. Venga, voy a sacar este dinero.
Me comprometo contigo
a
tal.
Por supuesto, y luego ya, pues eso, los compromisos, pues como en todas estas cosas, no son
vinculantes. Como la vida misma.
Entonces, esa parte se suele pasar por alto y para mí es el tipo de mecánica que ya sabéis que me encanta. Esa negociación, te prometo todo, te prometo la luna y mañana, Georgia.
Es cierto que solo llevo dos partidas del Cuba Libre, eso yo todavía no lo he visto.
A mí es
en
verdad
partida,
que
en mesa.
Yo todavía no le he sacado todo el juego que tiene, pero creo que jugar una partida de Cuba Libre implica eso, implica saber conocer lo suficientemente el juego como para llegar a negociar con los recursos. Y por último, la otra mecánica quizá más característica y más conocida del COIN es que cambiamos el concepto de Driven Car Game por otra especie de driving card game distinto en el que no llevas un mazo, una mano de cartas, sino que se activa una carta y con eso es con lo que vas a jugar. Y es una carta común para todo el mundo. Esa carta tiene unos simbolitos, cuatro iconos para representar a las cuatro facciones que van a elegir en ese orden si quieren actuar o no. Y eso, pues, así explicado, es un poco a lo mejor abstracto.
Es difícil, claro, es difícil de ver porque yo hasta que no lo vi, o sea, hasta que no lo tuve en la mano y me lo explicaste, claro, yo tenía asimilado el Dream Card Game con...
Me toca jugar, juego esta carta, te toca tirar a juego esta otra carta.
Claro,
cada uno tiene
con mis
cartitas.
Cartas en la mano para jugar o eventos o los puntos, pero... No de esta manera.
Esta mecánica es muy original, porque ya digo, tienes las cartas de tal manera que vas a tener eventos o vas a poder hacer acciones. Y lo curioso es que depende de lo que haga el primer jugador,
vas a poder hacer
va,
tú después.
Va a condicionar
te va a vetar,
al segundo jugador,
¿no?
Claro, te va a permitir hacer una serie de cosas u otras. Y además vas a estar viendo la siguiente carta que viene, con lo cual de Riojini vas a ver, espérate, Este evento es potente, pero es que el que viene después es
que
mejor.
Lo que va a hacer en...
Y vamos a ver quién se activa antes o después. En resumen, y para no alargarnos con esto, mete un cambio a lo que suele ser el Driven Card Game tradicional, de tener una mano de cartas, insisto, y lo que mete es que la carta que se está activando en este momento es común, todo el mundo la ve, y ahora, por un orden predeterminado, en la carta, que va fluctuando, cada carta tiene un orden distinto, pues decides si quieres actuar o si no quieres actuar. Estas cuatro mecánicas creo que es lo más característico
de este
juego. Contamos un poquito del contexto histórico
del Cuba Libre, desde la mayor de las ignorancias que tenemos.
Vamos a poner por delante, ni pretendemos dar un sesgo ideológico, ni estamos haciendo el podcast para soliviantar a nadie, ni para hacer la contrarrevolución o la revolución.
Entendemos que haya puntos de vista para todo y perspectivas desde las que ver las cuestiones históricas. Lo bueno que tienen estos juegos, en mi opinión, es que te enseñan de historia. En este caso, a mí he aprendido lo que era el directorio revolucionario con José Antonio Echeverría, por ejemplo, que desconocía. Y vamos a verlo de esta manera. Vamos a ver que es un juego que te aporta algo más. Y eso es una maravilla encontrarlo en los juegos.
Sobre todo eso, que si en algún caso veis que hay algún sesgo, pues no penséis que es intencional y que nadie, pues eso, se cabree pensando que pretendemos aquí hacer doctrina o que pretendemos pontificar sobre defender ningún tipo de ideología. Por supuesto tenemos la nuestra, pero no estamos haciendo el podcast para verterla y para hacer la voz de América y contar nuestros intereses. Bien, contexto. Podríamos decir, por no irnos demasiado atrás en el tiempo, que en este momento histórico, un poquito previo, estamos en una situación en América, en Sudamérica especialmente, de lo que podríamos llamar un antiimperialismo. Los 10 años de primavera de Guatemala, del 44 al 54, el gobierno de Juan Domingo Perón en Argentina del 46 al 55, ambos marcados por los golpes de Estado militares que apoyaban o que terminan haciendo que gobiernen, pues eso, gobiernos, podríamos decir, cercanos a Estados Unidos.
Sí, como simpatizantes, variados de, es como que la mano negra de los Estados Unidos
está, digamos,
deambulado por lo que es Latinoamérica a lo largo de la historia.
Y pues eso, tenemos un clima de ese cierto antiimperialismo en Cuba, evidentemente, y
en lo que es la población.
En el año 52, en Cuba, lo que tenemos es un golpe de Estado, dirigido por Fulgencio Batista, que derroca a Prío Socarrás, el presidente electo. Y, bueno, pues esto hay que pensar que sucede, de hecho, en los primeros momentos de la Guerra Fría.
De la Guerra Fría, cuando estaba Estados Unidos y la Unión Soviética en pleno... Bueno, eran los primeros momentos, era cuando se estaban enseñando la patita.
¿Qué establece Batista? Pues eso, una dictadura militar. Después de un par de años, lo que hace es unas elecciones que, según muchas fuentes, pues está...
Tienen pinta que se da un golpe de Estado, llega al poder, y luego hace unas elecciones, si sale elegido, tiene pinta un poquito de... bueno, como digamos, dice, que lo que se conocían como repúblicas bananeras.
Como dirían nuestros compis los bárdulos, pucherazoac.
Pucherazoac.
Y, bueno, pues el argumento de Batista en las elecciones es que estaba luchando contra la corrupción y el gangsterismo, es decir, todo lo contrario a lo que realmente, de hecho, lo que él termina haciendo, ¿no? Gana las elecciones, amañada según muchos, y este es el contexto que tenemos. Digamos que Fidel Castro se organiza militarmente, lidera el movimiento, y en el 26 de julio del 53, cuando todavía está esa dictadura y todavía no es electo, no ha habido unas elecciones de Batista,
intenta
hacer... tomar, pues eso, el cuartel de Moncada, que está en Santiago de Cuba.
No le sale del todo bien,
y claro,
le meten en prisión, le juzgan y le meten en prisión.
Creo que le mandan a México, puede ser.
Eso no estoy segura. Lo que sí sé que luego, él viene, luego vuelve, es verdad que retorna de México. En la amnistía No sé si en la amnistía huye a México y luego vuelve, eso lo tendríamos que mirar.
En el 55 es cuando recibe esa amnistía. Hay que recordar que hemos dicho que del 52 al 54 dictadura. Y a partir del 54, Batista ya es electo.
Tiene un gobierno electo.
Y sospecha que, bueno, pues esas amnistías, pues una manera también de...
De soliviantar a la población. O sea, de no, de calmar, de los ánimos.
De limpiar un poco imagen quizá y tal. Bueno, claro. Esto también, la lección que tienes que aprender es que al enemigo... Si ya le tienes encarcelado, ya sacarle esto es un poco...
Sí, la verdad es que no le salió bien la jugada, le pero salió mejor a Fidel.
¿Qué hace Fidel? Pues a los pocos días de ser amnistiado, funda en la clandestinidad el llamado Movimiento del 26 de julio.
Que es la facción que tenemos en el juego, la roja, 26J.
Que como veis, pues está justificado, o tiene que ver con ese día del 26 de julio por ser ese intento de... Bueno,
de tomar el cuartel de Moncada.
¿Para qué organiza esto? Pues para derrocar a Batista, evidentemente, y bueno, pues un concepto ideológico cercano pues al imperialismo, a la democracia.
Al antiimperialismo.
¿Qué he dicho? El imperialismo, ¿no?
Claro, sí, al antiimperialismo, perdón.
Y bueno, pues fundada en las ideas de José Martí. En el exilio, claro, Castro empieza a hacer los deberes, empieza a tener contactos con el propio expresidente Prío Socarrás del Partido Auténtico, con Acción Nacional Revolucionaria, con incluso, según algunas fuentes, incluso con algunos sectores de la CIA. O sea, la CIA jugando aquí incluso como a dos bandas, o vete a saber de qué manera. Y, entre otros, con el directorio revolucionario de José Antonio Echeverría.
Echeverría, que es la facción del DR, la facción amarilla en el Cuba Libre.
Eso es el directorio revolucionario, el DR, que básicamente pues eran unos... Es un movimiento...
Estudiantes, un movimiento estudiantil, universitario.
Aparece ahí y, bueno, pues Castro pues ya en ese momento establece contacto. ¿Cuándo empieza el juego? Pues en el 2 de diciembre del 56, cuando parece que una cantidad de unidades que estaban haciendo pues ese adentramiento consiguen internarse en Sierra Maestra.
Vamos, que Fidel Castro llega a Sierra Maestra con 20 hombres más, y no sé si ya estarían andando por allí el Che Guevara.
Esto es lo que tenemos nosotros anotado, 20 hombres. Yo, es verdad que me suena un poco... Es un poco épico, ¿no? 20 hombres.
Hombre,
20 hombres.
Claro, pero bueno, que es que la historia...
No digo que
leyendas.
No sea así, pero yo no sé. Pero es verdad que tú lo escuchas y, hombre, vamos a ver, no estamos hablando de irte a tomar la plaza de mi pueblo.
Ya.
Estás, no, o sea, para tomar Cuba, 20 hombres son los que a mí me suena un poco eso, a épico, me suena un poco a...
Pues leyenda, no sé, bueno, no lo sé, no, realmente no
solo
no
me falta decir que uno era un elfo, otro un goblin, otro un pícaro.
Y llevaban un anillo.
Claro, o sea, es como 20 hombres. Bueno, pero... Bien, esta es la leyenda o la historia. Y el final del juego, históricamente, se establece el 1 de enero del 59.
Cuando Fidel llega ya al poder de Cuba.
Es la fecha en que, digamos, que
hay triunfo de la revolución.
Consenso en que se exactamente esa toma. Bueno, facciones que tenemos, por tanto.
Pues lo hemos
gobierno
dicho.
Gobierno de Batista.
Está el gobierno.
Que me va a ser la facción.
Son los azules.
Con más potencia, sobre todo al principio del juego, que puedes hacer las acciones más brutas o aparentemente más brutas.
El que va más forrado de pasta, que tiene recursos a mansalva.
Quiere jurder el estómago. ¿Cuántos? Como estos, venga. Tenemos a los revolucionarios.
Eso te da mucha rabia cuando eres del DR y tienes enfrente al gobierno hinchado de dinero, pues si y tú quieres, diciendo, va. ¿Y yo cómo consigo eso?
Y eso no está, es la antítesis de estar en el taco. Los revolucionarios del movimiento del 26 de julio.
Los barbudos de Fidel.
La facción roja, el directorio revolucionario, que ya estamos comentando que va muy tiesito, va muy
justito
de pasta, y el sindicato de estudiantes, sindicato de mangantes, sindicato...
¿Qué nos viene a decir el sindicato? ¿Quiénes son los del sindicato? Que lo he comparado yo, claro, la mafia
controlando especialmente los casinos, es lo que más se representa, pero podríais pensar que...
Los negocios de
las guerrillas, aunque les llamen guerrillas, ellos son los matones, los mafiosos de la mafia. Y los casinos, sí, son casinos, pero puede ser también que pueden ser burdeles, que pueden ser el tráfico de drogas y todo lo que se os ocurra. Y los jurdeles, la pasta, los billullis, el parné que aparece ahí.
De aquí la relación que sacamos con El Padrino y la película de Coppola.
Acciones que tenemos. No vamos a explicar, como ya hemos dicho, pero claro, son muy temáticas y hay algunas que creo que merece la pena hacer algún pequeño comentario. Puedes bombardear la selva. Una de las acciones que tienes por el por el gobierno es eso, es
directamente
pues bombardear la selva, la montaña, ¿para qué? Sobre todo para descubrir
las guerrillas ocultas
que se tengan que mover el personal. Tienes otras como eliminar tropas por parte de, sobre todo, de la guerrilla, pues eso, pum pum y hasta luego, secuestrar o asesinar,
que esas son más típicas tanto del DR como del 26J. Y así consiguen recursos también, con el secuestro, en este caso yo creo que era del DR.
Sobre todo porque...
Para obtener financiación.
El sindicato puede generar dinero con una acción también que tiene, y gracias a los casinos, y gracias a la acción de beneficio. Ahí puedes sacar dinero y eso lo está controlando alguien con el asesinato o con el secuestro. Y dices, espérate, a ver, este
es como dinerito... que es la extorsión, como que sacaban de ahí.
Es cierto que, bueno, hay otra mecánica que hace que eso lo puedas cambiar siempre que hay unidades dentro de esa zona, y cuando no queda ninguna es cuando ya puedes de verdad quedarte con esa pasta. Y bueno, es un poco más complicado, pero bueno, que es muy temático. Y luego otras acciones interesantes, más que acciones, consecuencias o mecánicas. Controlar los centros económicos. Hay tres casillas que, de una manera, bueno, abstracta,
representan lo que era la riqueza de Cuba. Con
queda pasta.
Lo que pues era la caña de azúcar, estaba aparece el tabaco flota, y había industria.
Como representando el ron, el tabaco y la cuestión industrial. Y bueno, no es que sean técnicamente las zonas que necesariamente fueran más productoras en donde están representadas en el mapa, pero bueno, vendían a decir eso, que hay dinero. Y pues son sitios que te puede interesar boicotear si eres de R o 26J, o ser tú el que te quedas con eso si eres el sindicato. Te vas ahí con tus guerrillas, que vuelvo a repetir, son matones, y de repente, pues este dinerito que sale de aquí, pues esto casi que lo voy a controlar yo. Mira, si a ti no te va a valer, si este dinero a ti no te va a valer.
Que me voy a quedar yo con tu empresita.
Vamos a dar algunas claves del juego, sin entrar en demasiado detalle. Bueno, tenéis, hacemos un poquito de spam, tenéis tanto unas primeras impresiones del juego, para si esto se os queda corto y queréis ver algo más con imágenes.
¿Alguna lectura que siempre viene bien?
Pues en la BSK tenemos, ya sabéis, Usuario Arroyo Calvo, vais a poder ver ahí pues unas primeras impresiones en las que comentamos un poco el juego. Pero tenéis también otra entrada en la que damos algunas ideas de cómo iniciarse en este juego.
En este juego, sí, comenzar.
Eso es. ¿Por qué nos animamos a hacer eso? Porque me ha parecido tan duro el inicio que creo que es bueno que alguien te dé algunas orientaciones, aunque sea una...
Previo a las instrucciones, a las reglas...
Aunque sea un poco spoiler, decir, mira, es que a mí me gusta, y eso por supuesto, el que lo quiera hacer así, respetabilísimo, ¿no? Es que a mí me gusta ser yo el que destripo el juego, no me cuentes las claves, no me des atajos y no me digas trucos.
Yo, por ejemplo, agradezco todo lo contrario, que me den toda la información posible.
Y mañana, Georgian, puede ser, de hecho, aunque luego si queréis comentamos con más detalle, una de las principales críticas, si este juego está guionizado o no. Es decir, como no hagas esto, puedes ganar con esta facción. Como no tomes La Habana, realmente puedes ganar con el 26 de julio. Si no haces esta otra cosa, puedes ganar. Porque es verdad que las facciones dependen de alguna cosita que vamos a ver ahora. Y a mí es verdad que se me hace difícil ganar con alguna de ellas si no haces según qué cuestiones. Entonces, bueno, pudiéramos llegar a decir que hay un cierto guión, o que como pierdas ciertas oportunidades, lo vas a pagar caro en el juego. Pero... bueno, si no queréis tener esos consejos, pues los obviáis. Si no, en la BSK, como decía, pues tenéis algunas ideas de cómo empezar en el juego o de en qué cosas os deberíais fijar. Hay algunas ayudas de juego, precisamente no solo de la traducción de las acciones, sino sobre todo de cómo hago no sé qué. Porque suele ser algo típico. Bueno, me has explicado el juego, pero
¿cómo consigo yo?
Al final, la mayoría, ¿cómo la conseguía? Al final, el control. ¿Y para qué me vale tener el control? No, a ti para nada. Entonces, ¿para qué? Pues para que no lo tenga el otro.
Que no lo tenga el otro, exactamente. Sí, bueno, es que es durete.
Cosas. Control. Bueno, el control de las ciudades especialmente se va a ser algo crítico. ¿Por qué? Porque el gobierno de Batista es de lo que depende. Y su partida depende de tener un apoyo de todas las ciudades, un apoyo, mayoritario al gobierno en las tres ciudades.
Que es justo lo que le va a impedir el 26J, poniendo oposición.
Claro, el 26J necesita lo contrario, necesita oposición. El resto de facciones también pueden intentar quitársela con sus acciones de terror, que es como si hicieran atentados de tal manera que la población deja de estar posicionada políticamente y se empieza a ir a lo neutral normalmente, si hacen el terror los casinos o el DR. El quitarle el control al gobierno le va a impedir poder hacer su propaganda, poder recuperar de nuevo el apoyo del pueblo. Con lo cual, el control es especialmente importante en las ciudades para evitar o favorecer este control de del apoyo popular. Otra cosa que tenemos que vigilar es el apoyo oposición, claro. ¿Por qué? Porque tanto el gobierno como el 26J dependen de eso. El 26J, en cuanto llega una cantidad de apoyo, gana la partida. Y el gobierno también, si llega una cantidad de apoyo, dentro del cual tienen que estar en de las ciudades. Con lo cual eso puede decir el sindicato, a mí el apoyo me la trae el pairo, el DR, a mí también me la trae el pairo porque no son mis condiciones de victoria. Muy bien, amigo, como no hagan los deberes y dejes solo a uno u otro bando, no te va a valer con esto. Con lo cual, estas son las negociaciones de las que hablábamos antes. Oye, tío, que voy fatal. Ya, pero es que va a ganar no sé quién. Ya, pero es que yo necesito hacer mis acciones. Ya, pero es que como no hagas esto y le perjudiques, gana él. Bueno, pues subvencióname.
Sí, ahí entra la negociación.
Claro, si quieres que yo haga acciones para perjudicar a tal, subvencióname, porque yo lo siento mucho y voy perdiendo igualmente la partida.
Claro.
Este es lo suculento que tiene este juego y donde le empiezas a sacar, ya digo, el jugo.
La chicha.
Obtener financiación, como decíamos antes. Gobierno, inicialmente va sobradísimo de pasta. Tiene el apoyo de Estados Unidos, con lo cual sus acciones son muy baratas. Tiene además unas ayudas de Estados Unidos, que es ingresos que le van a venir cada vez que hay una propaganda. Pero todo eso, amigo, como no lo cuides y como la partida empiece a irse, vaya, en fin, avanzando, es muy posible que tanto la ayuda como el apoyo de Estados Unidos
vaya disminuyendo. Sí.
Con lo cual, ese poderío que tiene el gobierno, lo normal es que se vaya degradando. Hay algunas cartas con eventos para intentar cuidar eso, pero lo normal es que se degrade. Aún así, pues suele ser la facción, digamos, la que no suele ir mal de pasta. El sindicato, claro, los casinos, temáticamente es el que más pasta tiene. ¡Ay, amigo! Pero es que se lo tiene que gastar. Es el problema que tiene. El dinero del sindicato tiene que ir casi íntegro a invertirlo en casinos y en abrir esos casinos. O sea, es hacerlos y abrirlos. Entonces es un dineral. 5 hacerlos, otros 5 abrirlos. Y tiene que hacer un mínimo de 8, si yo no recuerdo mal. Y tenerlos abiertos. Entonces, claro, es que te los van a cerrar con putaditas que te van a hacer. Con lo cual tienes que tener ahí billuyis para poder reabrirlos.
Lo ganas, pero claro, lo tienes que volver a invertir.
Pues sí, tiene mucho poderío económico, pero es que claro, se lo va a tener que gastar en sí mismo y en las pequeñas ayuditas que haga. El DR, pues es la facción
la pobre.
De hecho, yo ahí veo muchas partidas que tiene que pasar, se ve obligado a pasar y no hacer nada para ganar esa mísera moneda que le permite hacer una acción en el siguiente turno. No os agobiéis si eso sucede. Está el juego pensado, yo creo, de esa manera. Y bueno, pues estos tres elementos, yo diría que bueno, pues pueden estar parte de las claves. Como algún consejo general, podríamos decir que a los barbudos, yo diría que sacad las bases y empezar a reclutar lo antes posible. Si es en provincias de 2, vais a ir más rápido porque te generan más tropas. Y caminando, yo diría que acercándonos a Cuba dentro de lo posible y atacando a las ciudades dentro de lo posible. Si sois el gobierno, intentad aguantar la pedrada todo lo que podáis y mantener la financiación, que eso va a ser crítico, y mantener, perdón, las ayudas de Estados Unidos.
De los Estados Unidos, sí, que te va bajando.
Porque eso va a ser crítico, ahí vas a depender de la pasta cuando avance la partida para poder hacer tus deberes y tus cosas. Si eres el DR, paciencia, intenta distribuirte y...
Poco a poco, da penita, con carita de gato de Shrek y que consigue bueno, apoyar el resto.
Contemporiza un poco para intentar...
Y luego métela.
Y bueno, pues eso, el casino, pues como rata de cloaca, pacta con el que haga falta, intenta proteger tus casinos cuando puedas, intenta convencer de que no te roben, saca dinero en cuanto puedas a pasear y negocia con él, y los casinos siempre intenta hacerlos lo antes posible para que se abran solos en la fase de propaganda. Recuerda esta mecánica. Cuando tú haces un casino, aunque aparezca cerrado, cuando llegue la fase de propaganda se va a abrir gratis. Recuerda cerrarlos antes de que llegue de nuevo la fase de propaganda para que cobres tú y no te quite el dinero el que tenga controlada la zona. Y ahí me quedo para no entrar en mucho más.
Que estaba pensando ahora, la primera partida que jugamos, que estaba Roberto Alhambra y estaba Kiko, lo ganó Kiko con el DR, con los amarillos.
Es
que ahora no recuerdo. Porque digo, no, como
el gobierno, ¿no?
Ganaste. No, el gobierno lo llevabas tú.
Y me hicieron la jujaya.
Yo diría que Kiko lleva el amarillo. Lo digo porque cuando hemos dicho que el amarillo empieza flojito y tiene pocos recursos,
pero
y tal,
también
pero
sus condiciones de victoria puede, no son tan exigentes. Sus condiciones de victoria es estar extendido y tener, bueno, mejor dicho, tener control de una cantidad de población más las bases, que las bases hacerlas cuatro es algo relativamente viable, y con llegar a 10 le vale, es decir, con controlar...
Sí, que puede ganar realmente.
Tiene que controlar 6 de población. Entonces, bueno, pues teniendo las provincias controladas, pues bueno, es viable, con lo cual, bueno, vete sacando población y incluso una cosa loquísima que hace hacer un asalto a La Habana en ciertas condiciones. Bueno.
Pues pasamos a las cartas.
Sí, vamos a hablar de algunas cartas que nos parecen, bueno, hemos seleccionado unas cuantas. Todas son históricas, sí. Y todas están representando un momento histórico.
Momentos además en ocasiones específicos, cosas particulares y peculiares que se evidencian, además tienen la fotografía histórica también plasmada en la carta, son bastante chulas todas de ver y de jugarlas, claro.
40 y pico cartas, yo creo que son las que hay, 44, 48, una cosa así. Y bueno, pues hemos seleccionado algunas. Pero yo digo que al que le guste esto, puede coger el libreto para empezar a ver todos los hechos históricos y disfrutar de los eventos, vaya. Empezamos con Anastasia. Albert Anastasia, bueno, pues un gánster, un mafioso. Interviene especialmente en el negocio del juego en Cuba, que hasta entonces controlaba un tal Luigi Trafficanti.
Con un apellido muy significativo en este caso.
Sí, con ese apellido, pues a hacer helados no te puedes dedicar.
Eres
Luigi Trafficanti.
Eres Luigi Trafficanti, el destino te ha puesto en esto.
Bueno, pues esto de que fuera a controlar el negocio del juego en Cuba no hizo mucha gracia y la propia comunidad le previno, ojito que te estás calentando. Anastasia dijo, venga, hasta luego, y le dieron...
Matarile.
Sí, hicieron pum pum en octubre del 57. Dos individuos, dos balacitos en la... Le balasearon la cabeza mientras estaba en una peluquería, irónicamente, en Manhattan. Y parece que Vito Genovese es el que
tenía
dio la orden
un poquito,
de
sí, pum-pum. Fue el que movió los hilos.
Casi todas las cartas van a tener dos eventos, dos maneras en las que se activa el evento, mejor dicho. Una más tendente a una facción y otra a la otra facción, al otro bando, por así decirlo. Y claro, aquí pues es curioso porque, por una parte, puedes cerrar casinos, es lo que perjudicaría, pues, hablando de del sindicato, representando que según viene este, pues claro, pues ya empieza a afectar al negocio. O por otra parte, la otra cara de la moneda, la otra cara del evento es que los recursos del sindicato suben 10. ¿Por qué? Pues porque está creciendo el negocio del juego, con lo cual pues tiene como la doble cara.
Otro José Antonio Echevarría.
Aquí tenemos a el líder, o uno al menos de los líderes, o quizá el más carismático, el más conocido, del DR. Un chiquito que creo que tenía 28, 27, 29 años, creo, que bueno, pues este evento representa el asalto contra Batista por el directorio que intentan pues hacer en el Palacio Presidencial y que además parece que también tomaron Radio Reloj. Parece que según estaba saliendo de Radio Reloj, pues las fuerzas, las tropas gubernamentales le hicieron la envolvente y fue abatido y fue ahí donde palmó. Y bueno, pues este evento pretende representar esto. Fijaos la doble lectura que tiene. Por una parte, Habana pasa a estar en neutral. Claro, representa que este acto hace que la población, pues, digamos que se lo piense un poco con quién estar. Ya no me fío ni de unos ni de otros. Aquí son violentos todos, ¿no? Y además se pueden colocar dos guerrillas en cualquier sitio representando pues ese despliegue. La otra cara de la moneda es eliminar dos guerrillas, representando precisamente, claro, que ha palmado gente, y perder
tres recursos,
representando el desgaste que ha tenido el DR. Me parece magistral la manera en la que están representados los eventos en las mecánicas del juego. Que mira quién tenemos
aquí. Aquí vamos con el hermano de Fidel, con Raúl Castro. Y la foto se les ve está Raúl con el Che.
A mí sigo diciendo que me recuerda un pelín a Ferris sin gafas y sin barba.
Realmente,
en la foto que estamos viendo.
En esta foto a mí me recuerda un poco a Topollillo. Pero eso ya, vamos, es sacar similitudes, un poco. Tiene cara de ratoncete.
Con la pipa y eso. Bueno, es el actual presidente, supongo, de Cuba, ¿no?
Sí. Creo que. No sé si estaba con intención de dejarlo, pero sigue allí.
Bueno, pues eso, hermano de Castro, y bueno, pues los eventos que tiene vinculados son repetir dados en los ataques y los secuestros, supongo que pues para representar el cierto poder militar que tenía, o a la inversa, el gobierno consigue ayuda cuando se secuestra, es decir, si Castro hace de las suyas y Raúl Castro hace de las suyas y secuestra gente, la facción del 26J, pues el gobierno consigue recursos si eso sucede, bueno, una manera de representar el evento. ¡Uf! Mira quién viene aquí.
Pues aquí viene Ernesto, el comandante.
Che Guevara, pues eso, uno de los protagonistas de este evento, de los personajes más conocidos y más populares, y que tenemos
música... Se ha hecho leyenda, que se ha hecho un mito, que lo ha conseguido pues con su pura historia.
Vamos a poner un pequeño... una canción una muy popular, una versión, la versión de Boicot, de hecho, del Che, ¿no?
¡Comandante Che Guevara! Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cuerpo a la muerte. Aquí se queda la clara la entraña de transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Y bueno, a mí me viene a la cabeza, pues, por tampoco alargarnos demasiado, este tipo creo que al final murió en
Bolivia.
Después, o sea, de hecho creo que participó en el gobierno de Castro.
Y finalmente abandonó algo
tuvo que ver, sí. No recuerdo qué cargos le dieron.
Pero salió de allí, se renunció a todo.
De secretariados o de ministerio, algo le dieron y algo tuvo que ver con el gobierno de Castro, pero bueno,
y continuó pues, con la revolución.
Sí, a él parece que lo que le gustaba era pues eso, ser comandante, y siguió, y bueno, creo que fue en la guerra en Bolivia cuando le capturaron y
asesinaron.
Creo que 10 años después, en el 67 es cuando le ejecutan. Bueno, yo me he quedado con una frase que no sé si tendrá, que si será verdad, si no será verdad.
Que si comparte el hecho este del mito y la leyenda que ya le envuelve.
Y bueno, dicen que eso, que cuando fueron ya a ejecutarle, pues el soldado raso que fue a matarle estaba tembloroso, llegó y estaba claro que iba a matar al Che, ni más ni menos que a la leyenda del Che, ¿no? Y por más que le tuvieras ahí y tal, pues era un mito, ¿no? Me parece que el tipo que iba a matarle, pues lo estaba pasando regular. Creo que eso tampoco es demasiado inusual, porque de hecho una de las cosas que parece que hacen cuando se va a ejecutar a la gente es, poner balas de fogueo para que la gente no sepa quién es el que ha matado, porque la gente en la guerra al final no le gusta matar, entonces tienes a los... que están llevando la guerra, que sí que están más concienciados, pero el soldado de pie eso no lo tiene tan claro.
Al que le toca.
Cuando algunas veces visitas zonas en las que se han hecho ejecuciones y donde ha sido el sitio del que se hacían las donde se daba matar y ir a la gente, en las paredes de piedra, pues lo que ves es que hay un montón de restos de bala, de impactos. Y no porque no se hubieran apuntar, sino porque realmente muchos de los soldados no disparaban a matar porque no querían ser ellos los responsables de la muerte. Como hay un pelotón, pues mira, que sea otro, y yo a la cama me voy con un pelín, la conciencia un poquito más tranquila. Esto y...
Pues bueno. En este caso la frase que está dicho, que dijo el Che en ese momento...
Póngase sereno, según veía el... militar que aparecía, póngase sereno, apunte bien, va a matar a un hombre. Le vería tan, como, bueno, diciendo, le vería tan, tan...
Es que se te ponen los pelos de punta solo imaginar situaciones así.
Esto, bueno, te lo puedes creer. También es cierto que, hombre, el otro, mira, por más que te hayas cargado no sé cuánta gente, que hayas visto de todo, que hayas estado en no sé cuántas guerras y hayas visto pues unas barbaridades... Al final, cuando te van a matar a ti, sabes que te van a matar, pues claro, supongo que es la primera vez que te pasa, ¿no? Como decía Gila. Bueno, yo no. Gila parece que
le
fusilaron, pero me fusilaron mal, decía, ¿no? Me fusilaron, pero me fusilaron mal. Era de noche. Como era de noche, pues no tal. Por visto, el pelotón que nos fue a fusilar estaba borracho y se hizo el muerto, y él y creo que alguno más
se
escaparon
escapar.
del fusilamiento, sí. Bueno, pues en este caso, pues parece que el mito, pues no sabemos si está por encima de la leyenda y de la verdad o no, pero esta es la frase que se atribuye. El Che tiene un evento potentísimo, únicamente vinculado al 26 de julio, que es que después de desplazarte, después de hacer la marcha, que le llaman aquí, te puedes ocultar. Esto para una mecánica que a mí me parece la manera que al final es la que veo más clara de que gane el 26 de julio, si no llega al final de la partida, es para tomar La Habana. Para tomar La Habana, para entrar en La Habana, ocultarte y poder aguantar la pedrada que te va a dar el gobierno. Porque si no lo haces así y estás descubierto después de marchar, lo que va a hacer el gobierno es catapum de una manera o de otra. Si estás oculto, quizá puedas aguantar un poquito más.
Un poco más.
Como para ser tú el que terminas teniendo La Habana, el control y esa oposición.
Muy bien.
Morgan, William Alexander Morgan, un militar estadounidense,
¿no?
Que
estaba
por amor, fíjate,
enamorado.
Mira, hablamos hasta de amor en este podcast.
Hombre, en todas las revoluciones y en todas las guerras tiene que predominar el amor.
Pues parece que estaba enamorado de una revolucionaria, Olga María Rodríguez Farinas, y pues por eso se embarca en esta revolución y es uno de los personajes pues más significativos. Para el juego es una carta imprescindible para el DR. Creo que hay otra que ahora mismo no la ubico que te permite hacer básicamente lo mismo y que o pillas una o pillas la otra para poder hacer un despliegue en el momento adecuado que te permita tener el control para hacer pues eso, tus deberes. ¿Qué te permite? Hacer una marcha de dos casillas. Esto que parece una chorrada, insisto, te permite que en un momento clave, teniendo acumulados todas tus unidades, las puedas desplegar calculando en qué sitios consigues las mayorías para tener control y tener la opción de victoria.
Lo que mola es eso, tener cartas con hechos históricos tan específicos, ¿no? Tan de detalle que desconocemos y de lo que sacas un aprendizaje de verdad. Uh-huh. Otra de las cartas es el turismo, el Ugly American, en el que podemos ver una foto de un Ignatius Farray con sombrero mexicano y una botella en la mano.
Desgarrador.
Sí, sí. Es lo que se conocía como Cuba era el burdel de los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que consigues con la carta?
Pues, por una parte, puedes o bajar un nivel hacia neutral cualquier casilla con casinos, que viene a representar que, claro, la gente no le está gustando ni una cosa ni la otra. Esto de que están haciendo aquí los que mandan o los que no mandan, no me gusta, con lo cual la neutralidad del pueblo a la hora de estar opuesto o no al gobierno. O otra de las acciones es que el gobierno y el sindicato, pues claro, está viniendo turismo. Con lo cual, billullis, tres de recurso para el gobierno y para el sindicato. Y por cada casilla con casinos abiertos y con policía. Con lo cual, pues bueno, es que me parece muy representativo, claro, muy bien pensado. El Pacto de Caracas, pues bueno, viene a representar la unidad que hace del DR el 26 de julio y que hace que entre ellos no se puedan pegar. Una carta, bueno, pues
una alianza.
Exacto. El Manifiesto de Sierra Maestra, claro, el documento que firman Fidel Castro, Felipe Pazos y Raúl Chivas en el 57, en julio del 57... en los inicios de la revolución, más o menos, cuando están acampados precisamente en la cordillera de Sierra Maestra. Es como aquí, mira, los ideales nuestros.
Es lo que, sí, los ideales quedan plasmados de lo que quieren conseguir, de lo que son, de lo que es la revolución en Cuba.
Uh-huh. Esta, claro, hace que puedas colocar dos fichas, cualquier tipo de fichas, pero todas las facciones, en orden. O sea, es como que todo el mundo ahí se posiciona. Claro, es que estamos diciendo que ha empezado de verdad, es como que ahora es cuando. O sea, es que además estamos aquí y estamos para liar la gorda. Bueno, y creo que la última que hemos seleccionado. No, queda alguno más. Era de Herbert Matthews, pues un periodista del New York Times.
Que se interesa por el movimiento de Fidel.
Uh-huh. Y hace una entrevista el 17 de febrero a Fidel Castro en Sierra Maestra. Para difundir, pues eso, la lucha contra Fulgencio. Comenzaba así. Fidel Castro, el líder rebelde de la juventud cubana, está vivo y peleando con éxito en la intrincada Sierra Maestra, en el extremo sur de la isla. Claro, a esto el gobierno cubano, pues reaccionó diciendo...
¿Cómo? Pero si Fidel está muerto.
Está muerto, calla. Entonces, de repente, el New York Times, espérate, foto, ¿Qué es la que aparece en la carta?
Herbert Matthews con Fidel, una fotografía de ambos en Sierra Maestra. Y así quitó el bulo que hizo Batista para quitar el líder y la esperanza al pueblo.
Muy, pues, muy interesante. Tiene que ver con recursos para unos y para otros, el evento, y bueno, muy significativo. Sinatra. Claro, Sinatra siempre ha tenido ese halo también de si tenía al final vínculos con la mafia, si no...
Hombre, en El Padrino hay un personaje en el Padrino 1 que es muy evidente, que yo creo, pues siempre se ha dicho, que era Frank Sinatra, que tenía el apoyo de la familia y le impulsó y llegó donde llegó. En este juego nos encontramos una carta de Frank Sinatra, yo creo que es súper significativo que tenía la mafia ahí detrás.
Por una parte, traer a Sinatra es un dineral, con lo cual uno de los eventos vinculados es que pierdes 6 recursos, el sindicato pierde 6 recursos. Por otra parte, la otra cara de la moneda, si lo activas, es que sumas un casino en La Habana, que no está limitado, que puedes tener hasta 3, lo demás es, el máximo suele ser 2, pues en este caso podrías hacer hasta 3, y además uno de dinero a un policía. Como que está sobornando también a la policía para poder hacer más casinos y que, bueno, pues que prolifere mucho más el negocio, ¿no? El business que funcione, que circule,
muy de la familia,
que circule los verdes. Por último, yo creo que no tenemos más. Santo es otro de los eventos importantísimos para el sindicato, que representa lo mismo, otro mafioso. ¿Y por qué es tan importante esta carta? Bueno, por cierto, este foro parece que está relacionado con el asesinato de Kennedy. Por algún motivo está relacionado, se le relacionó con haber estado involucrado, o se especuló con que podía estar...
Puede tener algo que ver.
Efectivamente, este jambo. Bloquea esta habilidad, la malversación, si tienes matones en los casinos. Los casinos, la pasta que generan, se la queda el que tiene el control de las zonas con los casinos, lo cual suele ser un dolor para el sindicato, porque se queda sin pasta, la pasta que genera se la está quedando otro. Si tienes matones en tus zonas y este evento lo has conseguido activar, ya esa pasta no te la quitan, y eso en un momento adecuado de la partida, eso va a ser muy determinante, porque es mucha pasta que te ahorras, que no te roban, y como ya hemos dicho, la vas a necesitar.
Pues con esto terminamos de hablar del Cuba Libre, un juego pues eso que nos gusta, que aunque yo lo estoy aprendiendo personalmente, pero tengo toda la intención de aprenderlo, porque la dificultad de la que hablo para mí no es una cosa que me baje la calidad del juego o que haga que no quiera, me desentienda del todo, lo contrario, me provoca más interés, ganas de aprenderlo y ganas de saberlo jugar bien.
Aunque no se sepa jugar bien, se disfruta.
Yo me lo he pasado muy bien, solo he jugado 2 partidas, pero me lo he pasado muy bien. ¿Por qué? Porque además tengo estos añadidos extras que me hacen aprender, que me hacen mirar las cartas con curiosidad, que me hacen vivenciar de alguna manera lo que tú dices, como que la inmersión dentro de la partida y dentro del hecho histórico, que mola un montón, que es lo que te aportan estos juegos.
Vamos a hacer una pequeña pausita para poner un poco de música, y hombre, si ponemos música, pues vamos a poner música, en este caso vamos a poner a un autor, Leo Brouwer, cubano, nacido en La Habana, creo que tiene 80 años, creo que es del 39, me suena, 79, 80 años tiene este tipo. Es, para los que toquen la guitarra, uno de los pues autores de estudios para guitarra que ponen sencillos, y que a mí siempre me parecieron un dolor de lo complicados que me resultaban. Y vamos a poner un tema. Como estamos grabando esto, esperemos que llegue para publicarlo también en un día de noviembre, pues vamos a poner un tema que
se titula Un día de noviembre. Bueno, pues vamos con Los Soprano, Como hemos dicho, el hilo conductor que hemos encontrado entre el Cuba Libre, entre el juego y la serie, ha sido lo que es la mafia italoamericana. Los Soprano está basado en eso. Es una serie de HBO, son 6 temporadas. En las primeras 5 temporadas son de 13 episodios y la última es como está como doblada, son 21 episodios. Es una familia americana con ascendencia italiana instalada en Nueva Jersey y es del 99, creo, fue del 99 a 2007. Nosotros la tenemos muy fresquita porque la hemos visto este verano y es una de las series top de estas de series obligatorias, como las lecturas obligatorias que teníamos en el cole. Pues Los Sopranos las podríamos comparar con series como The Wire, Breaking Bad, que hay mucha gente que también las pone en ese escalafón.
Siempre que aparece un listado, las mejores series de la historia, pues yo diría que es raro que no aparezcan Los Simpson, The Wire, Los Soprano, Twin Peaks.
Sí. Y si no sale Twin Peaks la metemos nosotros.
Si
no sale Twin Peaks, nosotros la introducimos.
Y Los Sopranos que están.
Pero son como unos deberes que nosotros teníamos por hacer. La vimos este verano muy a gusto, porque es una serie que te la puedes ver justo cuando tienes tiempo libre, al cogerla ya con bastante retraso y ser 6 temporadas. Y nos ha gustado mucho. A mí personalmente es una serie que me ha encantado. ¿Qué es lo que más me ha gustado? Bueno, lo primero, habla de una familia. Está Tony Soprano, que es el capo de la mafia, podríamos decir. Es el cabeza de familia.
Pero no empieza siendo cabeza de familia, ¿no?
Le quita el poder, yo creo, que a su tío June. Pero sí, aunque él no quiere evidenciar su poder, pero realmente es el que lo tiene. Quiere dar como esa sensación al viejo de la familia
de que respeta,
sigue mandando,
¿no?
Claro, que existe respeto hacia él. Pero es él el que manda. ¿Y qué le pasa a Tony Soprano? Una curiosidad que es lo que la serie también te plasma. Tiene ataques de ansiedad. Dices, un capo de la mafia que se dedica a... que tiene puticlubs, que se dedica a estafar, a engañar, a matar. Y tiene ataques de ansiedad. Porque luego además tiene que hacer frente a la cotidianidad de su familia, al trato con sus hijos, al trato con sus familiares, hermana, cuñados, a su tío... Y tiene ataques de ansiedad. ¿Qué hace? Acude a una psiquiatra. Una psiquiatra de corriente psicoanalista.
¿Psiquiatra o psicóloga?
Es psiquiatra, porque además le proporciona medicinas ansiolíticas en su momento. Lo que pasa es que también, como sigue la corriente psicoanalista, pues hacen esta especie de terapia dialogada en el que molan mucho esas escenas en las que ambos comparten la ambientación y le está contando de una manera... no muy evidente, pero sí reconociendo todos los actos criminales que comete.
Como psicóloga, ¿qué opinas de la terapia psicoanalista?
Yo, claro, y además yo creo que en esta serie se evidencia bastante bien. Aquí lo que estamos evidenciando es el alivio de la confesión, que es lo mismo que consigue Carmela, la mujer de Tony Soprano, hablando con el cura. Simplemente estoy expiando mis pecados, los estoy contando, a mí me provoca cierta relajación porque me lo he quitado del medio, de mi conciencia, pero no voy a obtener ningún tipo ni castigo ni pena al respecto, no se lo estoy contando a un juez. Ni muchísimo menos.
Si se lo cuenta un juez, catapum.
Claro.
Matarile.
Es una
pero
cosa que está quedando entre nosotros, me está sirviendo de cierto alivio, y al final lo que vemos es que el psicoanálisis de Freud, que también tenía él ascendencia judía, pues viene a converger un poco con toda la costumbre cristiana de lo que es la confesión, de la expiación de los pecados, que sí que provoca cierto alivio, pero ni mucho menos te está proporcionando una modificación de conducta o una solución real a los problemas. Al contrario, es más un refuerzo que otra cosa. Y en este caso, la psiquiatra termina dándose cuenta de la situación y abandona el tratamiento con Tony Soprano.
Porque le está sirviendo casi más como un refuerzo.
Claro, Tony está sintiendo simplemente un
que
alivio.
Como una terapia.
Sí, sí.
Terapia, esa es la conclusión.
Terapia no es... Él no cambia, no modifica su conducta. No cambia un ápice de
pero
las
se
cosas
siente,
que
pero
hace.
Se siente mejor temporalmente.
Se siente... Claro, se siente mejor. Es el más... Él acude y él necesita de esa situación de confesión. Lo que pasa es que para uno... No le ve como yo creo que ir a la iglesia... aunque va, pero lo ve como un acto más de mujeres, el hablar con el cura y confesarse, y prefiere hacerlo con un profesional.
Para los que no estéis familiarizados con la psicología y con las escuelas, podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que actualmente el psicoanálisis como estrategia de intervención en patologías está poco, digamos, refrendado. Hay críticas importantes respecto a la validez que tiene el las terapias psicoanalíticas y psicodinámicas para intervenir en patologías concretas, aunque, bueno, pues hayan sido las bases, de hecho, de la psicología, sea respetabilísimo los estudios que hay de grandes pensadores, porque de hecho,
y todo lo que ha aportado, claro.
Sin todos los grandes investigadores y impulsores del psicoanálisis,
de la psicología, investigación, exactamente, no sería, de conocer mejor la conducta humana y el comportamiento, pues no estaríamos donde estamos.
De hecho, Freud, una de las críticas que se le hace es eso, es, claro, has intentado pasar por un modelo científico algo que se nos escapa, que es la abstracción de la mente humana. ¿Por qué? Pues porque en ese momento el límite entre la filosofía y la psicología estuvo...
La interpretación de los sueños, el inconsciente...
Hay que recordar que en España la psicología nace de las escuelas, de las facultades de filosofía. Con lo cual el límite entre la filosofía y la psicología fue en algunos momentos ha sido un poco difusa.
Los primeros estudios, pues es que está claro, es el conocimiento humano, el conocimiento del comportamiento humano, el conocimiento de la mente, el por qué actuamos así, el por qué pensamos así,
pero la manera,
cuál es el origen,
claro, pero la manera
y luego ya cuando esto se distorsiona, cuando esto ya sufre un trastorno, pues cómo se busca solución.
Sí, pero cómo se enfrenta eso, parte en algunos casos de intentar analizar la mente humana, en parte unas abstracciones que son las que propone el psicoanálisis, y la psicología poco a poco va evolucionando. Pasamos a unas estrategias o unos enfoques más conductistas de estímulo-respuesta. Después de eso pasamos a unas posturas más cognitivistas de estudiar los procesos cognitivos.
Claro, el ambiente, el instinto, lo que viene biológico, lo que me está proporcionando...
Algunos sonará seguro que Noam Chomsky, por su activismo político. Noam Chomsky realmente lo que hizo fue revolucionar la psicología cuando, siendo psicolingüista, siendo más lingüista que psicólogo, lo que hizo fue analizar hasta la náusea las bases cognitivas que hay detrás de la gramática del lenguaje.
Pues la serie de Los Soprano nos adentra en lo que es una terapia psicoanalista y finalmente nos muestra una evidencia clara, que es el fracaso de esa... con toda la buena intención que tiene la psiquiatra, que
como
es verdad.
Diría Mulet, el químico, Ir al psicoanalista o psicoanalizarse es como irse a confesar, pero pagando.
Y bastante. Bueno, la serie tiene un reparto buenísimo, los actores son muy buenos, muchos son también de ascendencia italiana, se les caracterizáis con una característica física así determinada. Hay algunos que ahora vamos a hablar de algunos personajes en particular que molan mucho. El creador es David Chase. Y como he dicho, fue del 99 al 2007. Tony Soprano, que es James Gandolfini, falleció creo que fue en 2007 en Roma. Desde luego, aquí yo le descubrí como actor, no lo conocía, y vamos, hace un papelón muy muy bueno. ¿Personajes que molan? Pues Ángel June, Corrado Junior, Soprano, es un viejete, pero con una mala leche impresionante, quiere incluso quitarse el medio a su sobrino y utiliza o simula una demencia para hacer todo el mal posible, aunque al final te genera cierta ternura por lo que se torna ancianidad que tiene ella. La madre de Tony Soprano también es un personaje que te parece, pues eso, una mujer pues muy cabrona, pero muy, muy, muy cabrona. Además, Tony Soprano, cada vez que habla con la psiquiatra, pues si ella le hace alguna referencia a lo que es el complejo de Edipo, pues lo pasa fatal, porque claro, dice, bueno, si realmente toda la causa de mi mal es mi madre, bueno, en realidad hay un conflicto y un mal entendimiento entre madre e hijo que le proporciona también a Tony Soprano los males y la ansiedad que tiene. Hay otro de los personajes, que es Peter Paul Pauli, que es un también así un poco ya mayorcete, que tiene aquí un mechón blanco en la cabeza, que además tiene una actitud muy ranciona, muy rancio.
Es el rancio, es
muy
el rancio. Rate, sí,
muy ratilla.
Sí. Muy old school.
Muy old school. Además tiene con el sobrino de Tony Soprano así muchas discusiones, muchas tiras y aflojas, sí, sí, pero que te lo hace bastante... bastante entretenido.
Tiene un punto cómico, ¿no? O sea, sí, tiene un punto una vis cómica.
Porque luego importante. Ellos hacen como... remarcan como las costumbres de la familia, lo que hay que lo respetable y lo no respetable. Por ejemplo, él discute con su madre, que finalmente descubre que no es su madre porque es su tía, porque su madre se quedó embarazada y no tuvo pareja. Y entonces se lo dio a su hermana para que le criase el hijo y no estar manchada ella con, pues eso, con el mal nombre de haberse quedado embarazada sin estar casada. Otro de los personajes que molan bastante es la hermana de Tony, Janice, que es Aida Turturro, sí, es la prima de John Turturro.
Vaya tela.
Del que quiero recomendar, así haciendo un impasse en John Turturro, la serie de Night Of, que mola un montón, de la que ya hablaremos nosotros aquí, es también de HBO. Bueno, pues
es que tienen un deje parecido, tienen una, o sea, unos
son muy desgarbados a la hora de andar, ¿sabes? Es como van así, sí, y claro. Ella es así, anda, y sus formas, sus andares, y los de John Turturro, que le hemos visto también en muchas pelis de los Coen, y eso, es que también anda, y en la serie anda así, anda como.
Cuando te lo dicen, es verdad, tienen sí, como sí. tienen como ese.
Sí, es como que están desgarbados, no sé cómo explicarlo. Pues Janice nos muestra que además que es una mujer que, bueno, muy hippie, que ha vivido como le ha dado la gana y haciendo muchas locuras, finalmente acude al rebañito para la protección de Tony y nos muestra en un super escenón cuando ella se echa de pareja a un cabronazo salido de la cárcel de la familia también, de la familia de la mafia. Y él no sé si la pega un puñetazo o la da una bofetada, algo así.
Un beso irlandés.
Cuando tú ves su cara, que parece que ella se va a amedrentar y va a romper a llorar, y pues no. Ella dice: Esto a mí no me pasa más. Toma tirito y llamo a mi hermano.
Empoderamiento, podríamos decir.
Que se deshaga del cadáver. Es una escena así bastante impactante. Uno de los personajes que me molan bastante, pero esto es más por su, bueno, además de toda la evolución durante la serie, por su aspecto físico, porque me recuerda a Máquina Baja, uno de los personajes de Máquina Baja, es Silvio, sí, Dante, sí. Phil, que además es músico, creo, y pertenece a la banda que toca con Bruce Springsteen en las giras y los conciertos.
Vamos a poner aquí un poquito de musiquita, mira, de Phil.
Aspecto físico muy característico, con un tupé, una caída de boca así, una mirada por encima del hombro,
ese lo tiene que
poco
hacer, está,
cuello,
está todo el rato con la,
sí,
con la boca así para abajo,
que es muy,
o sea,
muy,
parece el emoticono de...
muy de Maki, sí. Mola. De los personajes que más cariño coges también es el sobrino de Tony Soprano, que, bueno, además de sus problemas con las drogas, una pareja que finalmente se la quitan del medio por estar en contacto con el FBI, bueno, le coges mucho cariño porque ves en él cierta intención de salir de lo que son esos negocios sucios, porque le encanta el cine, le gusta escribir, pero finalmente él le sale el callejero que lleva dentro, le sale la costumbre y en lo que se ha criado, y termina solucionando todos sus problemas a hostias o a tiros, además de tener una debilidad que es su adicción a las drogas. Su novia, que también la hemos visto en la serie de Mujeres Desesperadas, es muy guapa y tiene lamentablemente un mal final, que lo pasas bastante mal cuando terminan con ella. Pues esto es lo que podemos decir de los personajes. ¿Tú destacarías alguno más? ¿Te gustan los hijos? Mola la evolución, ¿no? A lo mejor
los
de los hijos
no los aguanto. Yo, verdad, que también igual estoy en un momento en el que... pero y los personajes me parecen un tanto así. Tampoco me parecen especialmente destacables. Quizá yo con lo que sí que me quedaría, o que quizá a mí me parece que hace que sea una serie visible, es que especialmente en las primeras temporadas notas ese contraste de un mafioso teniendo una vida aparentemente
cotidiana, ¿no?
Exacto. Sí, sí. Es como, vamos, llegas a tu club por la noche y tu rutina suele ser cargarte a cuatro,
claro.
Hacer no sé cuántas cosas también, con las del club de striptease, ponerte hasta la arriba de todo lo que... Y luego llegas a casa y tu problema es... O sea, no eres capaz de al niñato de tu hijo decirle que o te pones a estudiar o te cruzo la cara, vamos.
Sí,
o sea,
no, al contrario, tiene los hijos súper consentidos, que malcriados, pues, que sí, que luego se enfrenta a ellos, pero la madre les protege. No sé, es como... Pues sí, es la vida cotidiana, es lo más normal del mundo, lo que hace cualquier familia que viene de su trabajo a casa. Y lo que pasa es que Tony Soprano, claro, llega o de estar con la amante o de estar en el puti o de estar con los negocios.
Finalmente no tiene ni, bueno,
sí,
tiene
varias.
Sí, claro, es que no es, o sea, es como ver a tres personajes realmente. O sea, el personaje es como los roles que él está adoptando en distintas situaciones.
Como para no tener ansiedad, ¿no? Sí, aquí de... Vamos, yo no sé cómo pueden vivir así.
Puedo decir, entonces, es como que realmente estás viendo eso, una persona que realmente actúa de maneras muy distintas en los contextos en los que esté. Entonces tienes al mafioso, que tiene que hacer los deberes de mafioso y no te queda otra. Tienes al padre de familia, pues que hace lo que él cree que tiene que hacer.
Sí.
Y luego tienes al que intenta desahogarse de todo esto cuando se junta con la psiquiatra psicoanalista para intentar liberar un poco o buscar el día a día. Entonces, claro, esta es quizá la grandeza de la serie, que al final algo, un personaje tan detestable, porque
no me mola nada esto de mitificar el mal, para nada.
Algo que muy criticado también en Narcos, que parece que es que está, bueno.
Claro, pero estamos hablando de...
Un personaje tan detestable, al final terminas teniendo ese puntito de decir, claro, este tipo al final está haciendo pues los roles que él cree que tiene que hacer, que es lo que al final y al cabo hace todo
pero
el mundo.
Pero es cierto que lleva un peso a sus espaldas que no lo soporta cualquiera, así que entendemos la necesidad de los ansiolíticos. ¿Qué tiene así de capítulos que me hayan llamado la atención? Pues me hizo bastante gracia cuando van a contramanifestarse por la manifestación que hay por la estatua de Cristóbal Colón, que además está mucho de actualidad ahora. Y es que, claro, Cristóbal Colón, considerado un genocida, pues estos italianos, estos americanos de ascendencia italiana, dicen, pero vamos a ver, que Cristóbal Colón es nuestro estandarte.
No,
aquí.
No se engañan, Colón no es de España.
Exactamente.
Le faltaba decir algo
pues,
así, ¿no?
Sí, le faltaba, pero vamos, que se lían a hostias y es bastante gracioso y además está en este momento de actualidad. Son totalmente racistas, son homófobos, incluso cuando descubren que uno de sus... de la familia de es gay, pues se lo quieren cargar y vamos, es realmente es lo
porque
peor
se tiene,
del
que se tiene que
claro,
ir.
Es la no están integrados en la sociedad, como decir, han hecho esa subsociedad, ese gueto, por decirlo de alguna manera, viven de esa manera alegal e ilegal y así es como se desarrollan.
Bueno, alegal.
Ilegal. Pues es su forma de vivir, al final es como que no se han integrado en la sociedad estadounidense, en la sociedad americana. Siguen teniendo esas raíces italianas de la mafia y es como se desenvuelven. Así que con esto terminamos...
Bueno, hombre, ¿cómo vamos a cerrar sin hablar del fundido a negro?
Porque esta serie, final de la serie.
Esta serie yo realmente, si la vi, era por un motivo. Porque me habían...
Porque yo te la puse...
A mí me habían metido en vena que el final de esta serie era el mejor final de las series ever.
En mi opinión... No podía tener mejor final. Vamos, yo un ole. Yo dije, ole.
Ole, ole. ¿Qué, como dice. como dice el cansado. ¿Qué listo? ¿Qué listo?
¿Qué listo? ¿Qué listo? ¿Qué listo? ¿Qué listo? ¿Qué listo? ¿Qué listo?
Fundido a negro. ¿Qué listo? ¿Qué
verdad? Madre mía.
Y puede ser que sí. Puede ser el mejor final para esa serie. Porque, claro, cuando ya se está haciendo algo bola. Y a mí, honestamente, la serie creo que se repite. A mí la serie creo que no...
No podía tener mejor final. No, ¿para qué te van a matar a un prota? ¿Para qué te le van a poner de superhéroe?
Es mejor dejar el final que hacen. Mira. Que, bueno, pues fundido a negro. ¿Y ese fundido a negro qué significa? No, significa porque...
Las miradas,
los contraplanos,
lo que
tal,
ves,
hay teorías...
Te genera además muchísima tensión esa escena. Te genera mucha tensión. Llega la hija, estás nervioso, ves miradas, la puerta se abre, suena... Y claro, es ahora, pasa, no pasa, que... Que se lo...
Le balasean, no le balasean, tal. Es... Una guiño a la escena del Padrino en la que entra al baño el fulano para bajar la pistola. Entonces, ahora es cuando ha vuelto,
ya, tu cabeza está a mil.
Había una...
imaginándote.
Que, decían que todo el rato estamos haciendo un Soprano a lo que mira Soprano. Soprano a lo que mira Soprano. Soprano a lo que mira Soprano. Y el final es Soprano. A lo que mira Soprano, que es el negro, porque ya Soprano no mira. Bueno, pues son.
Ya, hay muchas teorías. Uno quiera deducir a
bueno,
eso.
Y bueno, ese final abierto, en cierto modo, y todas esas interpretaciones, pues bueno, pues es verdad que tiene un puntito simpático, un puntito muy original. Me parece, no digo que no sea respetable, pero es verdad que la serie, pues tiene la primera temporada, tiene ese final que es simpático, y a mí me parece que todo lo que hay entre medias. Es darle vueltas, dale perico al torno.
Para mí no, porque como hemos dicho, tiene episodios que son fantásticos. Vemos, por ejemplo, en el que violan a la psiquiatra, como ella, teniendo el poder de cargarse al criminal que la ha violado, porque ella sabe que si acude a Tony, Tony se lo va a cargar, elige la acción cívica, la acción social, que es, no, esto tiene que ser un juzgado y un juez el que haga, porque vivo en una sociedad que tiene estas normas establecidas y realmente son, o creo que son las adecuadas. No sé, tiene muchos capítulos que individualmente tienen mucha chicha y muchas cosas que rascar. Pero bueno, no nos vamos a alargar más. Buenísima serie y pasamos a las recomendaciones.
Recomendaciones.
Empieza Calvo.
Pues yo me vi una cosa relativamente sencilla. Voy a ir ya una cosa un poquito, bueno, pues de andar por casa, un tanto, bueno, pues jugona, que son tapetes. ¿Por qué? Bueno, pues nosotros descubrimos los tapetes, no tenemos nada que ver con las editoriales, que valga decirlo, porque somos, bueno, insignificantes para esto. Y bueno, vamos al material. Tapetes de Maldito Games. Hace unos meses, Maldito Games sacó a venta tapetes de, yo diría que como metro y medio por metro, más o menos, 1,60 m x 0,90 m, una cosa así, que para una mesa estándar vienen de luxury, de lujo. ¿Por qué?
El que tenemos además mola muchísimo.
El que tenemos nosotros está además ilustrado en chulo, con lo cual tiene una especie de mesa, como si fuera una mesa en madera, grabada, como si estuviera grabado, pues un símbolo de chulo, y luego pues una serie de libretos, de anotaciones, de cuchillos ensangrentados, tal, algo que no satura, o sea, es algo que yo creo que no me parece que recargue. Y pues eso, tienes un tapete que te protege la mesa, que te hace desplazar y coger las cartas y los tokens y los dados mucho más fácilmente. A mí me parece, pues eso, un componente que tiene que estar en todas las casas de un jugón. Parece que hay bastantes formatos, en crudo, negro crudo, rojo crudo, azul crudo, creo que lo hay también en una temática espacial. Y bueno, me parece que eso... Es algo muy, muy recomendable para tener si eres jugón.
Ambienta las partidas, protege las mesas y encima es una chulada y quedan unas fotos fantásticas.
50 reales creo que tienen la culpa y me parece una inversión, pues eso, lo valen y yo creo que el material que del que están hechos y tal, yo creo que no hay mucho margen aquí de beneficio, ¿eh?
Pues mi recomendación es una lectura, es un libro que me estoy leyendo porque no lo he terminado aún, ya que se trata de un tocho de libro de más de 500 páginas de Steven Pinker, un psicólogo profesor de la Universidad de Harvard, que se titula En defensa de la ilustración. Como psicólogo que es, lo estudiamos en la carrera y nosotros también nos hemos leído la tabla rasa de él. Y en este, que nos habla de la defensa de la ilustración, lo he querido sacar como recomendación por un poco la densidad realmente de los temas que tratamos en este podcast, porque es lo socialmente humano, bueno, en ocasiones inadaptado, en ocasiones bélico, en ocasiones, bueno, un poco tremendo. Lo que nos viene a decir Pinker en este libro es que hay que creer en el ser humano, que hay que quitar este pesimismo y este pensamiento negativo hacia la humanidad. Todo lo contrario, él, a través de evidencias científicas, nos muestra la buena evolución del ser humano en el planeta, sobre todo desde la Ilustración, dando la mayor de las relevancias a lo que es la cultura. Y bueno, merece mucho la pena de leer. Yo creo que nos recobra la necesidad de decir, no puedo tener yo esta opinión tan decadente de lo que es, de lo que somos los seres humanos en este planeta. Así que esta es mi recomendación, y con esto nos despedimos hasta el próximo programa.
No, sin antes dejaros con una musiquita de Brower, que en este caso, pues en lugar de un día de noviembre, va a ser un paisaje cubano con lluvia. Hasta el próximo programa.
Adiós, amigos.